Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro.
Capítulo 72. Xavi Asensi.
Insight. Con Raúl Gimós.
Cada lunes y cada miércoles, actualidad Sports Business y conexión Tu Playbook. Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Hoy nos acompaña un protagonista top, un ejecutivo de primer nivel de la industria del fútbol como Xavi Asensi, que hace tres meses se estrenó como Chief Business Officer, jefe de negocio del Inter Miami Club de Fútbol, franquicia de la MLS que debutó en 2020 en la Liga de Fútbol de los Estados Unidos. Xavi Asensi, catalán de 39 años, ha desarrollado buena parte de su carrera en el FC Barcelona, primero como responsable de la oficina de Hong Kong y en los últimos años como director comercial del club. Con él vamos a repasar su interesante trayectoria profesional, vamos a conocer el proyecto del Inter Miami, club propiedad de David Beckham, y además vamos a comprobar el nivel de crecimiento y expansión de una liga con mucho presente y más futuro, la MLS. Si nos queréis poner cara, tanto a Xavi como a un servidor, os recuerdo que podéis ver y escuchar las entrevistas de Inside Sports Business en el canal de YouTube de Sports and Life. Os dejamos el enlace en las notas del capítulo, donde también tenéis el correo electrónico del podcast, insight@sportsandlife.com. Nos podéis comentar lo que queráis, siempre se agradece vuestro feedback. También os dejamos los enlaces a los otros dos podcasts que producimos desde Sports and Life. Smart Connections, un podcast mensual para CaixaBank Connect sobre la innovación empresarial y el universo de startups, que presenta David Blay desde Valencia. Y El Fútbol de Todos, un podcast para CaixaBank Football Experience. Cada martes un nuevo capítulo, Fútbol Puro, junto a Marcos López.
Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias.
Buenas Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Te vemos en tu nuevo despacho de para la gente que nos vea en YouTube. Te vemos en tu nuevo despacho del Inter de Miami, en Florida, donde te instalaste hace menos de tres meses con tu familia y donde ya estás ejerciendo de jefe de negocio del Inter de Miami. Ahora vamos a hablar de tus competencias en la MLS, en esta franquicia relativamente nueva. Pero antes, Xavi, siempre lo hacemos así con los invitados, vamos a repasar un poco tu trayectoria, tu formación, porque tú vienes del FC Barcelona, donde has estado más de 10 años desarrollando el cargo en los últimos años de jefe comercial y anteriormente de máximo responsable de la oficina de Hong Kong, ¿no? Explícanos un poco cómo fue tu paso por el Barça.
Sí, ahora estamos en Miami. En lo que refiere al Barça, pues bueno, el camino empezó en 2010. Yo soy un amante del rugby y en el 2010 tuvimos unas elecciones y Sandro Rosell ganó las elecciones. Y una de las cosas que en su momento se planteó fue que la USAP de Perpiñá pudiera jugar un partido por primera vez en Barcelona, en Cataluña Sud, ¿no? En este caso. Y la verdad es que cuando Sandro Rosell ganó las elecciones, me pidieron que llevara a cabo pues, ese proyecto de rugby. Y así es como entré a trabajar en el Barça, que era un contrato de 5 o 6 meses, simplemente era un tema de un contrato de obra. Pero a partir de ahí tuve relación con el que era el CEO, Tony Rosic, que había tenido experiencia en China en 1993-94, creo, y vio mi experiencia en China también, que había estado viviendo 7 años ahí. Es más, yo estaba de paso porque yo me iba a vivir a Estados Unidos, pero evidentemente como fanático del rugby y del Barça, obviamente, pues cuando me pidieron eso no pude decir que no, pero luego Tony Rosic, que era el CEO, me pidió que trabajara un plan de negocios, o me pidió cuál era mi opinión sobre el negocio o el potencial negocio del Barça en China. No solo fue un tema de China, sino que fue de Asia-Pacific, y le presenté un plan de negocio, y para mí la idea es, bueno, pues ahí lo tenéis, y cualquier cosa, pues un placer. Y Tony Rosic no solo dijo que le gustaba y que creía que era interesante, sino que me pidió que fuera yo mismo el que se fuera a vivir otra vez a Asia, cosa que no entraba para nada en mis planes. Como digo, yo me iba para Estados Unidos, no para Asia, pero así es como acabamos abriendo los primeros headquarters de Asia Pacific, de un equipo europeo en Asia, en este caso en Hong Kong, al mismo tiempo con unos meses de diferencia con el Manchester United, que como empresa que son, fueron un poco más rápidos que nosotros, pero así es como acabé en Hong Kong, 5 años casi ahí, 2013-18 aproximadamente, y a partir del 2018, pues me llamaron otra vez a Barcelona con el cargo de CCO, Chief Commercial Officer, gestionando un poco pues los ingresos del Fútbol Club Barcelona desde 17 y 18 hasta diciembre 2020, que es cuando presenté mi renuncia después de, sí, más de 10 años. Uh-huh.
Dejaste el Barça, como decías, antes de las últimas elecciones. ¿Y cómo surge, Xavi, la posibilidad de trabajar en un club como el Inter de Miami?
¿Cómo surge? A ver, yo durante los últimos, por suerte, y obviamente también doy muchas gracias al Barça, porque no deja de ser seguramente uno de los escaparates más grandes del mundo en este sentido, a nivel de nuestra industria, que es la industria del entretenimiento y del deporte. Pero durante los últimos pues 3 años, por suerte, me llamaron varios headhunters o propiedades, ¿no?, tanto equipos como en general propiedades del deporte, y no te voy a negar que me fue más de una vez a poder ir a esos destinos, ¿no?, que evidentemente eran fuera de Barcelona. No sé por qué, o sí que lo sé, pero sería muy largo, y tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, pero cuando no era por una cosa, era por otra. O la ciudad, o el timing, o el momentum, y luego vino COVID. No sé, tenías esa sensación de que realmente querías, o personalmente yo quería probar a nuevos países. Ya había estado casi 11 años viviendo en Asia, en China y en Hong Kong.
Bueno, tenías, Xavi, tenías, Xavi, un viaje pendiente a Estados Unidos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que cuando analizas la industria americana, y ya son unos años en esta industria, cuando tú ves el conglomerado de propiedades, y viendo a mi perfil, pues pensaba, oye, pues podría encajar en algunos sitios, lo que pasa que no sé hasta qué punto será en Estados Unidos o será trabajando para una property americana en Europa, ¿no? Uh-huh. Que tampoco, obviamente, no me disgustaba, pero obviamente la experiencia de Estados Unidos es algo que siempre me ha tirado, ¿no? A nivel de la cuna un poco del negocio del deporte, y porque soy un seguidor de este país. A mí me encanta muchas cosas de este país, como todo, hay cosas buenas y malas, pero tenía muchas ganas de poder probarlo. Con todo esto, en octubre me contactaron a los propietarios de Inter Miami, a lo que en octubre yo acababa de ser padre, y estábamos cerrados en casa por temas de COVID, a lo que yo pensé, bueno, oye, pues encantado de hablar con ustedes, ya me explicarán, porque yo no puedo ni viajar, y evidentemente soy muy mediterráneo, y para hacer las cosas importantes en esta vida necesito está muy bien toda la tecnología, los podcasts, las pantallas, pero evidentemente no hay nada como poder encajar las manos o mirarse a los ojos, ¿no? Y evidentemente estamos hablando de algo mayúsculo, que era cambiar de país, de continente, de empresa, con la familia, no iba solo. Por tanto, yo pensé, bueno, oye, pues ya vamos hablando, encantado, un placer. Lo que pasa que los propietarios de esta franquicia son gente muy determinada y muy ambiciosa, y era como, pues vamos a hacerlo, queremos que esto pase. Fuimos hablando, llegó un punto pues que realmente no se podía decir que no. No solo esto, sino que todo lo que vi, todo lo que escuché, todo lo que pudimos hablar, me enamoró. Me encanta este proyecto, soy ya un fan de la MLS y del crecimiento que puede tener. Y a lo que has dicho, recordando tema Barça, ¿no? ¿Fue antes de las elecciones? Sí, pero es que no. O sea, en el fondo las decisiones se toman en positivo en este caso, ¿no? Era una oferta que evidentemente había un cambio de gobierno en el Fútbol Club Barcelona. Un servidor he podido trabajar con 3 CEOs y 2 presidentes. No es que me diera pereza trabajar con otros presidentes y otros CEOs, simplemente es que la oferta vino cuando vino, que es en octubre, noviembre, hasta final del 2020, y ya está. Y tomamos la decisión de venirnos aquí, que no fue fácil en el sentido de salir de casa otra vez, de irse de casa, pero muy contentos de poder estar aquí ahora, la verdad.
Te has ido de un club europeo, centenario, un club propiedad de sus socios, con uh-huh. muchas particularidades, tanto en lo bueno como en lo malo, digamos, y llegas uh-huh. a una franquicia de la MLS nueva, uh-huh. Que tiene, bueno, el año pasado, 2020, fue el primer año que compitió en la MLS, que es propiedad de David Beckham, entre otros accionistas. Y, uh-huh. y claro, imagino que ahora que ya te estás empapando de lo que es el Inter de Miami, que llevas ya unos 3 meses trabajando allí el día a día, ya nos puedes explicar cuáles son las principales diferencias, ¿no?, entre un club y otro.
Bueno, entre club y franquicia son muchas, y entre el Barça, un club y una franquicia son más todavía. Evidentemente, el objetivo siempre, o debería ser siempre el mismo, ¿no? Que es ganar en el campo. Y a partir de ahí, generar cuantos más ingresos posibles para poder tener el equipo más competitivo posible. Y en función de la estructura de club o de franquicia, luego evidentemente están temas de brand equity, es decir, el valor que tenga esa propiedad o los beneficios que pueda generar esa sociedad o ese club. En el Barça es un caso totalmente aparte o como mínimo distinto dentro de nuestro ecosistema. Y en el caso de Inter Miami, pues lo que quieren los propietarios y a nivel personal, repito, ¿no?, nunca se puede perder de vista, a mi modo de ver, cuál es la esencia o el porqué de dónde estamos. En este caso, un club deportivo, un club de fútbol, es ganar partidos. Competir, ganar partidos. Y a partir de ahí luego viene el negocio. Y a partir de ahí luego viene el marketing, ¿no? Es decir, pero es importante no poner el carro delante de los caballos, porque si no puede ser un problema. Así es como lo veo yo, ¿eh? Evidentemente, respeto mucho a otros puntos de vista. Y, por tanto, este es el principal objetivo, no solo de Inter Miami, sino creo de cualquier equipo de fútbol. La diferencia es obvia entre clubes y franquicias. Evidentemente, hay un punto muy romántico con los clubes, ¿no?, fundados en 1888 como el Celtic de Glasgow, 1899 como el Barça, 1904 creo que es, ¿no?, Real Madrid, etcétera, etcétera. Claro, y tú estás viendo que las franquicias nuestras, o las, en este caso Inter Miami, como tú bien decías, el primer año de competición fue el 2020, ¿no? Bueno, pues es una diferencia muy, muy evidente. pero a partir de ahí es jugar con los activos que cada uno tenga, ¿no?
Claro, una gran diferencia también es que el Barça, y en tu etapa precisamente, llegó a ingresar 1.000 millones de euros, y el más o menos, o como mínimo estaba presupuestado. Y...
Sí, pero aquí se tiene que matizar, yo creo, Raúl, ¿eh? Es decir, es importante no hacerse trampas al solitario. Es decir, yo creo que los ingresos se tienen que cuantificar los ingresos de vías ordinarias. Porque si empezamos a poner ingresos extraordinarios, que esto es lo que quiere decir la palabra, extraordinarios, es decir, que salen de lo que sería ordinario, yo creo que no está bien. Si nos vamos a ingresos ordinarios, el Barça, creo que es la temporada 18-19, tuvimos o estuvimos como número uno a nivel de properties de fútbol en ingresos, no solo ese año, sino de la historia de la industria. Y los ingresos eran de 840 millones de euros, si no recuerdo mal, ¿no? Si aquí añades los transfers, uh-huh, esto es distinto, pero ahí no puedes entrar, porque claro, si un año te compran a Neymar por 222 y otro te compran a Mbappé por 185, esto no, sería comparar manzanas con peras, ¿no?
Claro.
Pero a nivel de ingresos ordinarios, yo creo que sí que es muy importante, y gracias por mencionarlo. Obviamente no es un tema personal, es un tema de todo un equipo y es un tema de una marca. Pero sí, fue justamente durante esa época que pudimos recoger frutos de mucho trabajo y muy contentos, la verdad, muy orgullosos de que el Barça llegara por primera vez en la historia a estar en el número uno del Deloitte Money League, no solo ese año, sino el siguiente también.
Bueno, a lo que iba es que también es una gran diferencia respecto al Inter Miami, que acaba de empezar. ¿Y cuánto puede facturar? ¿Cuál es el presupuesto del Inter Miami?
No, a ver, son cosas... esto depende, porque los ingresos básicamente vienen por tres vías, ¿no? Es decir, lo que sería los broadcasting, ¿no? El media, que a día de hoy la MLS son bajos. Estamos hablando de 100 millones de dólares, un poco menos incluso,
bueno, a dividir. Sí, en el Barça, ¿qué eran? ¿200 millones?
Más. Es que en el Barça tienes los ingresos de la Liga y los ingresos de UEFA.
Sí.
Y a partir de ahí, luego es en función de cómo compitas, tienes más o menos ingresos. Pero en el Barça estábamos ingresando unos 200, entre 230 y 260 millones de euros.
Bueno, pero 100 millones de euros para la MLS, digamos, no me parece una
mala
cifra.
Para la Liga.
Ah, para
la Liga.
Para toda la Liga.
Claro, claro, claro. Ah, y a partir de ahí lo tienes que distribuir en las franquicias.
Pensaba, ¿vale?, que era por equipo, de acuerdo, de acuerdo.
No, hombre, sería...
No, claro.
Bueno, a eso se aspira. Pero no, evidentemente, sería espectacular. Digo, a nivel de derechos, porque es las diferencias entre clubes y franquicias. O sea, aquí se negocian los derechos, igualmente también se negocian así en la UEFA Champions League, y luego se distribuyen en franquicias con formas, o sea, con cantidades iguales, ¿no? Luego tenemos los ingresos comerciales, que le podemos llamar patrocinio, asociaciones, partnerships, pero como estás en un modelo de franquicia, están muy limitados. Solo puedes tener dos global partners, es complejo, ¿no? Uh-huh. Es decir, toda la MLS viste de Adidas, porque es el technical partner. En Europa esto no pasa. Tú tienes Adidas Real Madrid, Nike Fútbol Club Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, y es un factor muy determinante, es el tema de estadio, todo el tema de ticketing, de food and beverage, y claro, evidentemente, si tú miras a Atlanta, por ejemplo, ¿no?, con quien estuvimos jugando este fin de semana, pero jugamos aquí en el Drive Pink. Pero Atlanta juega en un estadio de la NFL.
Claro, más grande. Claro, más grande, más revenue.
Claro. Por tanto, lo que facturan o lo que podemos facturar, pues bueno, depende mucho de las instalaciones. En nuestro caso, pues bueno, pues estás hablando de properties Supongo que las más bajas de la MLS estarán entre 30 y 35 millones de dólares y las más altas pues pueden estar entre 60 60 y pico millones de dólares. Y a partir de ahí sería un poco la dimensión de la MLS a día de hoy.
Bueno, y Xavi, tú llegas a Miami, imagino que con el objetivo de que eso se vaya aumentando, ¿no? Porque es tu negociado, eres jefe de negocio, ¿no? Chief Business Officer, jefe de negocio del Inter Miami. Imagino sí. Que entre tus competencias está, bueno, pues conseguir nuevas vías de ingreso, ¿no?
Sí, a ver, o sea, la figura de CBO, y esto también se está viendo en el fútbol europeo. Es decir, tú tienes el Chief Soccer Officer, que es el que se encarga de todo el tema de deporte, que es decir, fichar jugadores, diseños de plantillas, etcétera, etcétera. Y luego tienes otra persona que se encarga de todo el tema corporativo. Y evidentemente en Estados Unidos se le da el nombre de Business Officer porque obviamente aquí el Sports Entertainment es business, ¿no? Es decir, nosotros, o a nivel personal, lo que tengo que supervisar no solo son los ingresos, sino que también es todo el tema corporativo de gastos. Es decir, finanzas, recursos humanos, IT, operaciones. Es decir, todo esto también entra dentro de lo que es sería el job description de un Chief Business Officer, ¿no? En este caso tenemos los propietarios y luego está Chris Henderson, que es el Chief Soccer Officer, y estoy un servidor como Chief Business Officer.
¿Es Xavi,
tu pregunta?
Sí, perdona, ¿eh? ¿Es como si se desdoblara el cargo de CEO?
Sí, señor. Ajá. Pero es que esto pasa, por ejemplo, en el Inter, ya lo puedes ver, ¿no? En el Inter tienes a Alessandro, que es el CEO, y tienes a Marotta, ¿no? Que es el director deportivo o lo que sería el Chief Soccer Officer, ¿no?
Ajá. Sí, sí. Es una nueva estructura. Pero digamos que tienes más competencias que las que tenías como jefe comercial.
Sí, bueno, claro, uno. Y ligado a tus primeras preguntas, ¿no? Es decir, una de las cosas que me ha fascinado de este proyecto y de la confianza de los propietarios era que no es un tema solo comercial, que no solo es un tema, si me permite simplificarlo, de patrocinios. Es un tema de partnerships, como me gusta llamarlo, es un tema de ticketing, es un tema de food and beverage, es un tema corporativo, es un tema, obviamente, de gerencia, de propiedad deportiva, que es algo que a mí pues me interesa mucho porque soy un amante del negocio del deporte y de Estados Unidos y del fútbol, o sea que era como perfecto, ¿no? Sería así lo que en Europa sería un poco el cargo de CEO. Uh-huh. Pero en Europa ya sabemos que con 39 años a nadie le hacen CEO.
¿Cómo es trabajar con Beckham? Es uno de los propietarios, se implica, es baja al barro, digamos, no del día a día del club, pero sí de decisiones estratégicas.
David Beckham es absolutamente extraordinario. Es decir, yo tuve la suerte de poder conocerle en China y en Singapur antes de esta etapa. Siempre me ha parecido un profesional de los pies a la cabeza, pero claro, no había despachado nunca con él, ¿no? Y no fue hasta finales del año pasado, pues que empezamos, obviamente, que empezamos a hablar, y a tu pregunta, absolutamente sí. No solo baja al barro, sino que está implicado, ¿no?, lo siguiente. Es una persona súper afable, súper profesional. No, yo me siento un afortunado de poder trabajar no solo con él, sino también con Jorge Mas aquí en Inter Miami. Es fascinante y no hace falta que diga, obviamente, que lo que implica David Beckham en el mundo del deporte. David Beckham, obviamente, yo creo que nos acordamos todos, jugó 5 años en el Real Madrid. Uh-huh. Yo creo que no hay ningún sitio en el mundo en el cual David Beckham no sea bienvenido. Y estoy hablando incluso porque seguramente las rivalidades máximas en este caso podrían ser Barça-Madrid, ¿no? Es decir, yo creo que si David Beckham va al palco del Camp Nou, yo creo que va a ser muy bienvenido, ¿no? Y esto yo creo que refleja la persona y el profesional que es. Es magnífico, la verdad, y nos ayuda mucho. Y sí, está al día a día, pero cuando digo al día a día no es un decir, es verdad, cosa que se agradece y nos hace sentir afortunados a todos los que trabajamos aquí. Y evidentemente él lo demuestra con su ejemplo, ¿no? Nos pide o nos exige mucho, pero él lo demuestra siendo el primero en darlo. O sea que es fenomenal, no me puedo quejar de nada.
Porque es el dueño, es el máximo accionista, es simplemente un accionista más. ¿Cómo está repartida la propiedad?
Es co-owner, ¿no? Ajá. Es decir, es copropietario. Él cuando vino a jugar aquí, justamente después del Real Madrid, se fue a jugar a Los Ángeles con los Galaxy, pues a partir de ahí, yo creo que esto ya te dice mucho, ¿no? Porque ellos ganaron la liga ese año y es más, David Beckham luego estuvo jugando en Europa, ¿no? Tanto en el Milan como en el Paris Saint-Germain. Lo que viene a decir que a nivel de calidad futbolística se podía haber quedado en Europa y él apostó por ir a jugar a la MLS en Estados Unidos. Evidentemente, a partir de ahí generó ese interés por la competición, por la industria del deporte en este país, y a partir de ahí, pues, el comisionado Don Garber fue el que evidentemente facilitó, ¿no?, pues, el hecho de que él pudiera tener una franquicia y no escogiendo mal, escogió Miami como destino de su franquicia. O sea que es la piedra angular de este proyecto, cara visible y un placer, y nos sentimos muy afortunados de poder trabajar para y con él.
Y no sé si fue él el que eligió los colores del Inter Miami, que creo que son un acierto, Xavi. Yo creo que forma parte de la identidad, ¿no?, de la imagen corporativa del Inter Miami. De hecho, hablaremos del estadio, pero... como decías antes, se llama Pink también, tiene el Pink, porque los colores son rosa, y este rosa, ¿no?, en Europa, de hecho, como primera equipación, yo no recuerdo ningún club que tuviera el rosa de forma permanente, ¿no? Y el Inter Miami, pues el rosa es su color, el rosa y el negro son sus colores corporativos.
Totalmente, es decir, el concepto rosa-negra son los colores de Inter Miami. Y evidente, y hay un clip en YouTube en el que explica cómo se diseñó el escudo y los colores, el porqué del rosa, ¿no? Es decir, los sunsets y los sunrise en esta ciudad son espectaculares. Es decir, los colores que se pueden ver en el cielo son muy característicos del clima de Miami. Y sí, sí, la verdad es que estamos encantados de tener esta identidad rosa y negra. Y sí, sí, él estuvo personalmente, él está muy implicado personalmente en todo, David Beckham, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente con los colores no es un tema menor.
Imagino que uno de los puntos fuertes de tener una franquicia de la MLS en Miami es, intentar captar a toda esa población latina que puede vivir en Florida, ¿no? Evidentemente, abiertos a toda la población de Florida, pero ahí, igual que pasa en California, ¿no?, o en Los Ángeles, pues captar a todo ese segmento de población. ¿Es uno de los leitmotivs del club? ¿Es uno de los puntos fuertes?
Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que... O aquí dicen, por lo que he escuchado varias veces, que lo bueno de Miami es que está muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Dicen. Miami es una ciudad internacional, cosmopolita, de aquí también el nombre del club. El nombre del club es en español, ¿no? Que ya te dice mucho. Pero obviamente estás hablando de una comunidad argentina, colombiana, es decir, es... cubana, es que es espectacular. Y evidentemente el deporte rey en estos países, ¿cuál es? El fútbol. Claro, el hecho de que no haya un equipo de fútbol profesional en la ciudad era uno de los temas que tarde o temprano pues, se tenían que solucionar, ¿no? Creo. Y sí, nuestros fans, los seguidores, es un espectáculo. En el estado de Florida nosotros podemos poner a gente sin distancia y durante los tres primeros partidos hemos decidido que en lo que es la grada norte vamos a poner, o sea, está la gente sin social distance y en el resto de gradas están con medio metro o un metro de distancia, ¿no? A partir del siguiente partido, que es contra Washington, el cuarto partido en casa, el estadio va a estar todo lleno. Esto lo digo porque solo teniendo 50% de la capacidad, cuando ves cómo animan y de la manera que animan, te recuerda más la Bombonera que obviamente el Camp Nou. Y esto se agradece desde un punto de vista de ejecutivo, de seguidor, y me imagino, te lo digo ya, porque lo hemos podido hablar con Phil Neville, el entrenador, y los jugadores, que los jugadores también, el poder tener gente y animar y que animen de esa manera es especial.
¿Cuántos abonados tenéis? Hay abonados, ¿no?, en las franquicias de la
NBA. Sí, hay el concepto de season ticket member. Nuestro estadio ahora está casi a unas 20.000 personas, son 19.000. Uh-huh. Pues a partir de aquí los ratios entre 12-13.000 son abonados y a partir de ahí lo que tenemos son entradas para público y vamos gestionando en función de la demanda. Como tú bien has dicho, empezamos la temporada pasada y, como te puedes imaginar, había gente que se había dado de alta para la temporada pasada que ahora está disfrutando de los partidos, pero todo esto del COVID ha sido algo totalmente extraordinario, pero en un sentido negativo, obviamente.
Claro, no fue un inicio fácil para el Inter Miami con...
Fatal.
En año pandémico, además se jugó... El playoff se jugó en burbuja, ¿no? En la MLS. O sea, que fue un año,
sí, un año especial. Nosotros perdimos en Nashville. Pero bueno, el inicio obviamente no ayudó, pero sería muy egocéntrico, ¿no?, solo quejarse de uno. Es decir, nos ha afectado a todos y nos ha coincidido a nosotros que ha sido nuestro primer año. Pero bueno, en esta vida puedes mirarte el vaso... O ver el vaso medio lleno, medio vacío. Empiezas con este año, por tanto, las cosas solo pueden ir a mejor. Y este año ya están yendo a mejor. Uh-huh. O sea que se empezó cuando se tenía que empezar y encantados con lo que hay a día de hoy.
Oye, el estadio, Xavi, he visto que se llama Drive Pink y tiene una historia, ¿no? Este nombre, porque no es un... No habéis vendido los title rights de una manera convencional, ¿no?
Correcto. Y gracias. Por preguntar, porque creo que es algo que merece la pena que se conozca un poquito más, ¿no? Cuando te he dicho antes que yo entiendo las asociaciones o todo el tema comercial a nivel de equipos de fútbol como partnerships, no como sponsorships, no son solo palabras, sino que intentan ser hechos, ¿no? Y esto es una muestra, un ejemplo, porque nosotros empezamos a hablar con una empresa que se llama AuroNation, que está basada aquí en Fort Lauderdale, en Florida, en el sur de la Florida, y es una de la Fortune 500, ¿no? Es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, y tenían interés en que el estadio se llamase AuroNation Stadium, ¿no? Tenía interés después de, obviamente, hacer el approach, ¿no?, con ellos. Claro, cuando entramos más al detalle con ellos, nos dimos cuenta de que tienen una campaña para generar awareness, ¿no?, para que la gente esté concienciada de todo el tema del cáncer de mama. Uh-huh. Y para levantar fondos para el research del cáncer de mama, ¿no? Llevan más de 25 millones de dólares donados a todo el tema de investigación del cáncer de mama. Claro, la campaña se llama Drive Pink. En el fondo es que en las matrículas de los coches tú pagas $10 más por el plate, por la matrícula, y el marco es rosado, es rosa, ¿no? Y a partir de ahí lo que estás haciendo es donar dinero para la investigación, para los tratamientos del cáncer de mama. Claro, esa campaña lleva ya años siendo un éxito en Estados Unidos, pero para darle un empujón incluso a, no solo a nivel nacional, sino internacional, pues les pedimos que, o les dijimos que si hacíamos el deal, era con la condición de que se llamara Drive Pink Stadium, que ahora Nation Stadium no lo íbamos a llamar. No solo nos lo aceptaron, sino que les encantó, y nos dijeron que sí. Y estamos muy orgullosos de que nuestro estadio se llame Drive Pink Stadium, porque creo por una bonita y una buena causa. Y nosotros estamos muy contentos, pues, de poder ayudar en este sentido a aumentar las donaciones para esta causa. Y obviamente es un tema orgánico también, ¿no? No tenemos que hacer nada porque a nivel de integración, como tú bien decías antes, ¿no? El rosa y el negro, uh-huh. Y el negro es la campaña y es el lazo del cáncer de mama, ¿no? Que es el mes de octubre que se hace sobre todo las campañas, y va a ser un mes muy intenso para nosotros, y más teniendo este nombre.
Bueno, recuerdo que, y tú debías estar en el Barça, que en numerosas ocasiones se habló de unos title rights para el Camp Nou, digamos, solidarios, ¿no? Que tuvieran un poco este tono que tenéis vosotros con el Drive Pink.
Bueno, sí, señor.
Y el Camp Nou continúa sin apellido, de momento. Mira que hemos hablado, ¿eh?
Bueno, pero también se entiende, y repito, tampoco no sé cuánto tiempo tenemos, pero se entiende porque todo el tema de title rights o de naming rights viene y se genera en Estados Unidos por el modelo de franquicias, que tú no tienes derechos comerciales, es decir, un equipo de la NFL no puede llevar patrocinios en la camiseta, y por tanto hemos dicho que los ingresos más importantes te vienen de todo lo que es el estadio. Ticketing, food and beverage, es decir, todo lo que se vende dentro del estadio. Sí. Hasta el
por
punto
eso, perdona,
de que,
Xavi,
de que no cree el estadio.
Sí. Por eso ha habido la ola de nuevos estadios en la NFL, de reformas, que ahora ha llegado a Europa también.
Sí, pero claro, y ligado a lo que decías antes, y es una forma también de juntar todo y de ver que en el fondo no todo es replicable, es decir, que uno tiene que analizar lo que está haciendo. ¿Cómo podemos pensar que Old Trafford o Anfield, es decir, la gente le llamará Anfield a Anfield y Old Trafford a Old Trafford, ¿no? Y a Highbury le llamarán Highbury. Si tú haces un estadio nuevo, como es el caso de Arsenal Highbury, luego le puedes llamar como quieras, ¿no? Le quieres llamar Emirates, pues le llamas Emirates, pero es nuevo. Si tú le quieres llamar Allianz Arena, le llamas Allianz Arena, pero un estadio nuevo, 100% nuevo. Claro. Es decir, claro, con toda la historia que hay detrás, y aparte no solo esto, como aquí estamos en un modelo de clubs y no de franquicias, ¿qué pasa? El Allianz Arena, que todos conocemos, cuando el Bayern de Múnich juega en Europa, no se llama Allianz Arena. Claro, ¿qué pasa? Para una empresa que quiera, es solo un tema de patrocinio, poner su nombre a un estadio, yo sinceramente, yo no me metería.
Claro.
A lo que decías, el Camp Nou sigue sin apellido. Es que encima es esto, apellido. Y encima, si hablamos de Barça, ya es el acabose. Porque tú negocias un apellido que luego lo tiene que aprobar una asamblea. Cualquier empresa seria te dirá, oye, mira, ¿sabéis qué? Yo no me voy a exponer al circo mediático este de que la gente me vote que sí o que no. ¿Me queréis o no me queréis? Ah, y aparte, yo no quiero ser apellido, yo quiero ser nombre. Esto también, pero claro, esto, ya te digo, sería mucho más largo,
Bueno, pues vamos a hablar, para ir acabando, de la MLS, de la Liga de Fútbol de Estados Unidos, que lleva años, décadas, queriendo explotar definitivamente, ¿no? Y va dando pasos,
¿sí?
Quizá muy, muy poco a poco, pero bueno, explícanos en qué punto se encuentra ahora la MLS. Y bueno, ¿qué proyección le ves tú? Si algún día se podrá llegar al nivel de las cuatro grandes ligas, si ha llegado ya, por ejemplo, al nivel de la liga de hockey hielo, no sé. Explícanos cómo lo ves ahora que estás dentro.
Bueno, la MLS lleva 25, 26 años operando. Creo que es seguramente, o creo que es de los productos deportivos con más potencial de crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Antes hablábamos de los derechos de televisión, solo pueden crecer, y si miras o comparas a los derechos de televisión de otros deportes, no hace falta ni que empecemos. Y luego también hay un tema, una, de la calidad de los estadios y de los equipos y de la voluntad de los jugadores de poder formar parte de esta liga. Y como decíamos antes, si el principal objetivo de un equipo de fútbol es ganar, para ganar lo mejor es tener cuanto mejores jugadores posible, ¿no? Por tanto, veo que se va juntando toda una serie de cosas. Una, el interés. Dos, que a nivel nacional de Estados Unidos, si tú analizas los cuatro deportes que tienen, tienen unas barreras de entrada muy altas. En cambio, el soccer, fútbol, no los tienen. El salario mínimo o el salario average de la MLS, estamos hablando ya de $300,000. Esto ya empieza a ser un salario muy digno como para que la gente que está jugando en las universidades, cuando tienen que tomar la decisión, ¿no?, de si jugar a fútbol o a básquet, antes se iban del soccer porque no se podían ganar la vida de eso. Ahora ya se pueden ganar la vida de eso. No solo esto, sino que en el fútbol femenino el equipo nacional ya es un motivo de orgullo, han ganado 3 veces el Mundial. En el 2026 tenemos el Mundial en Norteamérica y esto genera, esto a nivel de generaciones. Yo el primer Mundial que recuerdo de principio a final es el del 94 en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que lo que generó ese Mundial en Estados Unidos y el fútbol en Estados Unidos fue espectacular. Pues imaginémonos ahora Canadá, Estados Unidos y México en el 2026, ¿no? Esto le quedan 5 años. Si sumamos todo lo que hemos dicho antes a nivel de jugadores, a nivel de crecimiento y a nivel de exposición mundial en 5 años, creo, y puedo estar, repito una vez más, totalmente equivocado, que seguramente de las propiedades de deporte es la que tiene más potencial de crecimiento. O yo como mínimo lo veo así, ¿eh?
Bueno, lo iremos comprobando. Bueno, y para acabar, Xavi, mientras tanto aquí en Europa, como sabes, se ha abierto una guerra entre diferentes clubes, entre la UEFA. Tenemos un buen lío, como bien sabes, ¿no? ¿Qué te pareció la Superliga File, el proyecto fallido de la Superliga? Y de propina, si crees que equipos, que es su principal argumento, ¿no?, equipos, clubes de socios como el Real Madrid o el Barcelona, van a poder competir, es su principal argumento para llevar a cabo este proyecto de la Superliga, van a poder competir contra, por ejemplo, clubes de Estado como el City o el Paris Saint-Germain en el futuro.
Bueno, ahí que esto también es complejo, ¿eh? Pero aquí hay bastante demagogia, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué quiere decir competir?
Poder aspirar, ¿no?, a ganar la Champions.
Claro, pero si haces una liga que no es la Champions, es decir,
la máxima competición.
Claro, pero si, bueno, es que ¿quién dice que es la máxima competición? Porque claro, si yo la creo y digo que es la máxima, si yo prefiero que la otra sea la máxima, ¿me explico? Es que la máxima, ¿qué es? Yo lo que vengo, o mi opinión, en este sentido, es tú la has llamado ya fail. A mí lo que me gusta es entender el porqué de las cosas, ¿no? Es decir, cuando yo analizo todo el proyecto de la Superliga, que lo he visto desde fuera y un poco desde dentro, ¿no? Es decir, ¿cuál es el motivo detrás de la Superliga? Dinero. Claro, y luego ahí es cuando yo digo, oye, a ver si hemos perdido el norte. ¿Esto qué va, de dinero o de fútbol? Es que es verdad que el fútbol se ha vuelto un negocio que mueve mucho dinero. Pero repetimos, ¿no? Es decir, esto no va de poner los caballos detrás del carro, sino que es al revés. O sea, yo creo que esto, alguien debería darle dos vueltas, ¿no? Porque esto va de fútbol, no de dinero, aunque el dinero ha sido una consecuencia del fútbol, no al revés. Y a partir de ahí, pues bueno, depende cómo lo analices, pues irá mejor para unos o para otros, habrá sido un fail o no, depende. Evidentemente, por los resultados, cómo se ha hecho y cómo ha acabado, bien, no.
No, y espérate, ¿eh? Porque la UEFA creo que todavía no ha movido la última ficha. Como mínimo está amenazando, ¿eh? Ha perdonado a algunos y a los rebeldes
sí,
todavía
pero,
no.
Pero sí, pero esto también me hace mucha gracia, ¿no? Porque la UEFA, claro, también hay una cosa que se llama fair play, ¿no? Dicen, o financial fair play, ¿no?
Sí, sí, ahí está una de las claves, sí, sí.
Sí, no, claro, pero es que no sé... Oye, yo lo que veo es que el fútbol es un deporte precioso y que a raíz de eso ha generado un interés mundial que esto ha generado a la vez muchos intereses económicos detrás. Yo lo único que digo es que no se pierda el norte. O sea, lo bonito del fútbol es el fútbol. No las cantidades de dinero que mueve detrás. Dicho esto, no se puede obviar que a día de hoy el componente económico o de negocio en el mundo del fútbol es muy, muy importante. No sé si 100% determinante, pero muy importante, está claro. Bueno, y esto no se puede, este no se puede obviar. Es decir, el que quiera negar esto, pues está negando la realidad. Sí, sí. Que no hay más que eso.
No se puede obviar que, por ejemplo, han tenido un papel inversores americanos, ¿eh? en tres clubs ingleses y han jugado un papel en todo este.
Bueno, pero, este pero claro, es decir, tanto los Glazer o Fenwick, es decir, Fenway, Glazer, los que puedan ser propietarios de estas properties o Kroenke en el caso de Arsenal, ¿no? Es decir, claro. Ellos tienen una propiedad, que lo que quieren es que esta propiedad tenga más valor. O sea, no, es que tampoco se les puede lapidar por eso, ¿no?
No, es no, decir, para ellos era muy orgánico. Una liga semicerrada era lo más parecido a lo que hay en Estados Unidos, claro. Para ellos era muy natural.
Claro, están intentando, o sea, no ellos, ¿eh? Es decir, el modelo Superliga ha sido americanizar el fútbol europeo. Coño. Ya, pero tenemos un problema histórico, que es que aquí los clubes van desde 1888, 99, etcétera, etcétera, ¿no? Es diferente, es un tema cultural, es un tema, lo que decíamos antes, no se pueden comparar peras y manzanas, ya está, es tan simple como esto, y no puedes pretender hacer lo mismo que se hace en otros sitios, lo decíamos de los naming rights. Uh-huh. En Europa yo creo que tienen poco sentido, creo yo, está. Pero es mi opinión, punto. Pues imagínate si lo que estamos diciendo es de cambiar las estructuras de las ligas, ¿no? Pero por eso dice, la gente se enfada con los propietarios. Bueno, los propietarios han intentado revalorizar su propiedad, pero, y tú lo has dicho de alguna forma en la pregunta, ¿no? Yo entiendo que un propietario quiera generar cuanto más valor posible y cuanto más beneficios posible, ¿vale? Pero los clubes que no son de un propietario, sino que son de nuestros, de los socios, esto ya no lo entiendo. Uh-huh. Y luego va, se puede ir con, no, esto es para competir. O sea, no.
Muy bien, Xavi. Nada, ha sido un placer. Te deseamos que tengas mucha suerte en esta nueva etapa en el Inter Miami y estaremos pendientes de los hermanos Higuaín, de Pizarro, de las evoluciones del equipo de Phil Neville, el Inter de Miami,
sí,
en su segunda temporada en la MLS. Muchísimas
sí,
gracias.
Señor, a ver, ahora jugamos contra Montreal, a ver cómo va. Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Gracias, Xavi.
Gracias a ti.
Inside. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte. Nice to be in orbit.